El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con un hereje, un incitario llamado Gabriel, el día 15 de enero del año 2019 en WhatsApp.
Bueno, mi nombre es Ángel Gabriel Luna, bendiciones para todos aquellos que escuchen este audio. Voy a tener un debate con Tito Martínez de España. Vamos a estar debatiendo si existe un Dios hijo menor con el Padre, ¿verdad? O si Dios es solo en la divinidad. Bueno, yo como necesitario, bueno, mi nombre es Ángel Gabriel Luna, para aquellos que no me conocen, pastor por gracia de Dios aquí en Argentina, Buenos Aires. Mi doctrina es unicitaria. Creemos en un solo Dios y que este Dios mismo se hizo hombre en virtud de su encarnación, sin alterar su sustancia, o sea, su naturaleza espiritual. Sigue siendo Dios, trascendentalmente hablando, pero viniendo a tener una existencia como hombre, el cual es el Hijo del Altísimo, ¿ok? Jesucristo. Bien, comienzo con mi argumentación. La Biblia nos habla de adorar a un solo Dios, uno solo a nivel sustancial y a nivel personal. Si hay otro Dios, aparte del Padre, como sostiene Tito, este debe tener la misma sustancia que el Padre. De no ser así, serían falsos Dios verdaderos, por lo que tendríamos dioses falsos. Para que sean Dios verdaderos, repito, deben tener la misma sustancia, naturaleza de Dios el Padre, de lo contrario son dioses falsos. Como mi oponente cree que el Hijo también tiene la misma sustancia, ¿verdad? Sin embargo, este Dios menor, el Hijo, ¿verdad?, es menor, según mi estimado oponente Tito dice que es menor. Me gustaría que nos digan menor en qué, porque si tienen la misma sustancia, menor en qué, menor en autoridad, menor en poder, menor en qué. Eso me gustaría que comience él a decirnos en qué es menor el Hijo, ¿verdad? Vamos a definir o describir la persona de Dios el Padre. La Biblia nos dice que el Padre es espíritu, su naturaleza es espiritual, eso lo leemos en Juan 4:24, que Dios es espíritu. Por ser Dios, su sustancia es divina. Dios eternamente existe, no tiene principio ni fin. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Es santo, misericordioso, benigno, amoroso, y un sinfín de virtudes, ¿verdad? Dios a nivel personal es singular, no plural, como sostiene, bueno, aunque Tito no es trinitario, sostiene que hay otras personas en la Deidad, o sea, el Hijo con el Padre. La doctrina trinitaria, bueno, cree que son tres personas, ¿verdad?, en la Deidad. La cual se hace agua por todos lados cuando uno le hace preguntas con respecto a si Dios es una persona. Ahora, él es eterno, podemos decir que Dios es espíritu, es el espíritu eterno mismo, ¿verdad? Dios es espíritu en su persona. Si Dios es espíritu en su persona, ¿cuánto más su creación angelical, verdad? La Biblia dice que los ángeles son creación de Dios y que son espíritus, eso lo leemos en Hebreos 1.7, Hebreos 1.14. De hecho, le dice que el Padre Dios es el Padre de los Espíritus. Esto concierne a los ángeles y también a nosotros que somos cuerpo más espíritu, aliento de vida. Eso es lo que somos nosotros. Y vinimos a ser un alma viviente. Ahora, si el Padre Dios es el Padre de todos los Espíritus, porque de él proceden todas las cosas, o todo, en 1 Corintios 8:6, esos dioses que predica mi oponente Tito Martínez, tienen que ser espíritus que proceden del Padre, según el 1 Corintios 8:6. Porque si no proceden del Padre, que me diga Tito Martínez de dónde proceden esos espíritus que se llaman, que él llama dioses, que él llama dioses, y por consiguiente debe decirnos qué naturaleza, sustancia tiene esos seres que él llama dioses, ¿verdad? Yo he visto ya su debate con otro sujeto, un tal José, creo que es arriano, según por la descripción del video, del audio que él mandó, lo escuché a Tito decir que los 24 ancianos son coeternos con el Padre. Y lo escuché decir también que las almas, los seres vivientes, ¿sí?, los seres vivientes de Apocalipsis 4, que también son coeternos. Y eso es útil que él explique un poquito. Él admite que hay un Dios verdadero supremo. Si hay un Dios verdadero supremo, esto nos dice entonces, por denotación inmediata, que los demás dioses son inferiores al Dios supremo verdadero. En este orden jerárquico entonces tendríamos la siguiente manera. Según el concepto de mi oponente, tendríamos el Padre como Dios supremo, luego otro Dios llamado Hijo inferior, al Padre, luego los otros dioses que están en la escala jerárquica que nos presentará Tito Martínez seguramente hoy. Ahora vamos a centrarnos un poco en el Dios Hijo inferior, al Supremo, inferior al Supremo, perdón, que nos quiere enseñar Tito. ¿Este Dios Hijo de qué sustancia es? ¿Tiene la misma del Padre? Tito, enséñanos si tiene la misma sustancia del Padre. Por lo visto tiene la misma sustancia, seguramente él va a decir, pero me gustaría que él lo diga. Ambos son eternos, son dos dioses eternos y según él jamás tuvieron principio y ni fin, ni jamás tendrán fin. Ambos son dioses, siempre han vivido en el cielo, allí tienen el trono de ambos, según mi estimado oponente. Dice que Dios el Padre es el Dios de Cristo, o sea, es el Dios del Dios Hijo, según Apocalipsis 3.12. Son iguales en eternidad. Pero el Padre es mayor en autoridad. Por lo visto, no hay una coigualdad entre estos dos seres. Entonces ya ahí se corta una coigualdad, Tito. O sea, ahí ya no tendríamos dos dioses verdaderos. O sea, si son dioses verdaderos, entonces tienen que tener la misma coigualdad, más allá que sean Padre e Hijo. Tienen que tener la misma coigualdad. De hecho, ya lo que estás haciendo, ¿verdad?, es diferenciar las personas y también darle una jerarquía. Según Tito, dice que el Verbo de Dios, un sujeto aparte de Dios, fue quien inició la creación de Dios. Él fue el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Entonces, si el Hijo es eterno, es Dios menor y es el ejecutor de la creación, Tito, él nos creó, teniendo así nosotros dos creadores, Tito. ¿Sí? Él se toma de Hebreo 1:8 al 10 para decir que hay un Dios Hijo. Y que este fundó la tierra y los cielos. Entonces, si toda la creación, incluido nosotros, somos creados por su mano, somos creación del Dios Hijo, Tito. Sería bueno que hoy nos puedas decir eso. Dice que el Hijo tiene un reino y un trono eterno, aparte del Padre. Y, o sea, esa es su doctrina, ¿verdad? Pues yo estuve leyendo y viendo algunas cositas de él. Y que este reino es eterno y para siempre. Si es así, Tito, ¿cómo es que recibe o hereda un trono? Y se les ha dado un reino que es para siempre. Entonces, usted se toma solamente de Salmos 45:6, que es un texto paralelo a Hebreo, para decir que allí se habla del trono del Hijo. ¿Sí? Dice que habrían dos sujetos, un rey, que se sientan en el mismo trono. Si hay un Dios supremo y otro inferior, como propone usted, no pueden juntarse o sentarse en el mismo trono, debido a su jerarquía y autoridad que el Dios Supremo tiene sobre el Dios menor. ¿Entiendes? Entonces ahí ya hay un error ahí, Tito. O sea, si hay una distinción jerárquica, uno no puede estar al lado del otro en la misma posición, porque demanda que estén en diferentes lugares la posición jerárquica. Entonces, usted tiene que leer, por ejemplo, Jeremías 10:10 dice: Mas Yahweh es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. O sea, Él es, Tito, Él es el único Rey eterno que tenemos. No tenemos dos reyes, ni dos dioses, ni nada. Dice, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 51:7 dice que Yahweh es el Rey. Salmos 10:16 dice, Yahweh es Rey eternamente y para siempre. Dice, habla del Padre, usted no puede decir que ahí es el Hijo. Me gustaría, si es así, que usted me corrobore que es el Hijo. Eso Salmo. Salmo 29, salva Yahweh, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Sí? Salmo 29:10, Yahweh preside en el diluvio y se sienta Yahweh como Rey para siempre. Salmo 44:4 dice, tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. ¿Sí? Ahí no dice ustedes, ni tampoco tú, uno de los reyes eternos, eres mi Rey. No. Ahí dice, tú, oh Dios, eres mi Rey. Y se está refiriendo al Padre. Salmo 47:2 dice, porque Yahweh, el Altísimo, es temible y Rey grande sobre toda la tierra. Ahí vemos que no hay dos reyes. O sea, hay uno solo, Tito. 47:6, Salmo dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. O sea, no dice a nuestros reyes. Salmo 47:7 dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Qué Dios? Dios el Padre, Tito. Usted tendrá que refutar todos estos textos. Salmos 72:1 dice, pero Dios es mi Rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. ¿Sí? Salmo 89:18 dice, porque Yahweh es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Mire todo lo que tenemos, todos los versículos donde hablan del Padre. Salmo 145:1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendiciré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 149:2, adhérese Israel en su Hacedor, no en sus Hacedores. los hijos de Sion se gocen su rey. De hecho, usted dijo que adorar al Cristo es pecado. Entonces, no, aquí no puede ese Dios Hijo estar recibiendo toda esta alabanza. Salmo 145:1 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Claramente no puede ser el Padre. Bueno, aquí termina, el Hijo es el Padre. Aquí termina mi 10 minutos de argumentación.
Bueno, le respondo, Gabriel. Voy a ir por partes. Primero, usted ha dicho que solo hay un Dios. Ha comenzado diciendo que solo hay un Dios. Falso, mentira. La Biblia jamás dice que solo exista un Dios. Lo que dice la Biblia es que tenemos un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas. Pero nunca dice la Biblia que solo exista un Dios. La Biblia jamás enseña esa mentira diabólica del monoteísmo, es decir, la existencia de un solo Dios. La Biblia lo que enseña es el enoteísmo, es decir, que hay un Dios único, no hay otro Dios como Él, que es el Padre. Jesús es menor que el Padre en autoridad. Usted niega, como unicitario que es, que Jesús sea menor que el Padre en autoridad. ¿Cómo que no es menor que el Padre en autoridad? Si Jesús dijo que el Padre es su Dios. Si en 1 Corintios capítulo 11 Jesús dijo que el Padre es la cabeza de Cristo, y ahí nos habla de autoridad, así como el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, es decir, tiene autoridad sobre Cristo, es el jefe de Cristo. Por lo tanto, Cristo es inferior al Padre, pero en autoridad. Por eso es que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Y en otro pasaje Jesús dijo, y es el Padre es mayor que todos, mayor en autoridad, porque el Padre es la autoridad máxima. Entonces, ¿por qué usted niega que Cristo sea inferior al Padre en autoridad? Si Jesús dijo que el Padre es mayor que Él, ¿por qué usted lo niega? ¿Por qué usted no cree en Jesús? Si Jesús dijo bien claro que el Padre es mayor que Él, y Jesús dijo bien claro que el Padre es su Dios, mismamente ahí en Apocalipsis 3:12, Jesús glorificado le llama mi Dios por 4 veces. Apocalipsis 3:12, mi Dios, si el Padre es el Dios de Cristo, es porque el Padre es mayor que Cristo, en autoridad. Hebreos 1:8-9, habla de los dos dioses, ahí menciona a los dos. Al Hijo se le llama Dios, tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo, es eterno y para siempre, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego, ¿qué dice? El versículo 9, te ungió Dios, el Dios tuyo, refiriéndose al Padre. Ahí tienes a los dos dioses. El Dios supremo, que es el Padre, y el Hijo de Dios, que es inferior al Padre en autoridad. Yo no he dicho jamás que en la Deidad existan dos personas. ¿Cuándo he dicho yo que en la Deidad existan dos personas divinas? Eso se lo ha inventado usted. Yo jamás he dicho semejante falsedad. Eso no es lo que yo he dicho jamás, de que en la Deidad existan dos personas divinas. Lo que he enseñado siempre es lo que dice la Biblia, que hay dos dioses que son el Padre y el Hijo. Dos dioses, y el Padre es el Dios supremo, es la cabeza de Cristo, es así de sencillo, bien simple, hasta un nene de 7 años lo entiende, menos ustedes los unicitarios, que enseñan la mentira, la falsedad, de que solo existe un Dios, y que ese único Dios, dicen ustedes, es Jesucristo. Una burda mentira, porque el propio Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, y ustedes dicen que ese único Dios verdadero es Jesús. ¿Cómo Jesús va a ser en ese único Dios verdadero si Cristo en Juan 17:3 dijo bien clarito que ese único Dios verdadero es el Padre Celestial, y Jesucristo es el enviado del Padre? ¿Cómo el enviado va a ser el mismo que el que envía? Oiga usted, ¿de qué me están hablando ustedes los unicitarios? La vida eterna consiste, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ustedes dicen que ese único Dios verdadero es Jesucristo. O sea, usted está llamando, ustedes los unicitarios, están llamando mentiroso a Jesús. Porque si Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, ¿por qué mienten ustedes diciendo que ese único Dios verdadero es Jesús? Si Jesús dijo bien clarito que Él es el enviado del único Dios verdadero. El enviado, el que envía, no es el mismo que el enviado, son dos personas. Es como si usted tiene un hijo y envía a su hijo a un país. ¿Su hijo y usted son la misma persona? No. Usted es usted y su hijo es el enviado. Pues lo mismo enseñó Jesús en Juan 17:3. El Padre es el único Dios verdadero, y cuando le llama el único Dios verdadero, significa que no hay otro como el Padre, que Él es el Dios supremo. Y Jesús es el enviado del Padre. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, dijo Jesús. Un conocimiento que ustedes, los unicitarios, rechazan completamente. Después, ha citado usted Hebreos 12:9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Aquí se habla del Padre Celestial y Él es el Padre de los Espíritus. ¿A qué Espíritus se refiere Él? ¿A qué Espíritus? A los ángeles. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? El que hace a sus ángeles espíritus. Dios el Padre es el Padre de los Espíritus, es quien creó los Espíritus. Es decir, los ángeles. Estamos hablando de los ángeles. Y no de seres celestiales como, por ejemplo, los cuatro seres vivientes, los cuatro querubines que aparecen ahí en el capítulo 4 del Apocalipsis, que estaban alrededor del trono de Dios. No son ángeles. No son ángeles, son querubines, oiga usted. Los querubines no son ángeles, son seres celestiales. Seres celestiales, los cuatro seres vivientes que menciona el Apocalipsis no son ángeles, siempre han estado alrededor del trono de Dios, por lo tanto no fueron creados por el Dios Padre, porque lo que creó el Dios Padre fueron los espíritus, lo dice bien clarito, Hebreos 12:9, es decir, los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus. Estos ángeles no tienen que ver absolutamente nada ni con los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis, que no son ángeles, ni con los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, que son querubines, como leemos en el libro del profeta Ezequiel, se le llama querubines. El Padre y el Hijo son iguales en naturaleza divina. El Hijo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Es como un hijo humano y su padre humano. Los dos tienen la misma naturaleza humana, pero son diferentes. ¿En qué? En autoridad. Que el padre tiene autoridad sobre su hijo. Por lo mismo ocurre con el Padre Celestial y Jesús. Tienen la misma naturaleza divina, pero son diferentes en autoridad. El Padre es la cabeza de Cristo. Hay una jerarquía, aunque usted lo niegue, usted no cree realmente lo que dice la Biblia, usted lo niega, y sin embargo la Biblia nos llama bien claro que hay una jerarquía. El Padre es la cabeza de Cristo. Es el Dios de Cristo, el Dios del Hijo. Por lo tanto, hay una jerarquía. Son diferentes en autoridad, pero iguales en naturaleza divina. Después usted niega que el Hijo tenga un trono eterno. ¿Cómo que el Hijo no tiene un trono eterno? Entonces, ¿quién es el que está sentado en su trono celestial mencionado en Isaías capítulo 6? ¿Qué dice el profeta Isaías? ¿Qué dijo ahí? Ay de mí que mis ojos han visto a Yahvé, al rey, a Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién era este señor Yahvé de los ejércitos? Mencionado en Isaías 6 y que estaba sentado en ese trono celestial. ¿Quién era? Pues según Juan capítulo 12, el apóstol Juan dijo que era Jesús. Él vio a Jesús. Isaías vio a Jesús sentado en su trono eterno, en su trono celestial. Y no me diga usted que era el Dios Padre. Mentira, porque al Dios Padre nadie lo vio jamás. Como leemos en Juan 1:18, a Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vio a el Hijo. Lo dijo el apóstol Juan en Juan capítulo 12, que vio al Hijo, vio la gloria de Cristo. Vio a Jesús sentado ahí en su trono celestial, y ese trono es eterno, como dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, tu trono, oh Dios, refiriéndose al trono del Hijo, es eterno, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice usted que el Padre y el Hijo no se pueden sentar en el mismo trono. ¿Cómo que el Padre y el Hijo no se pueden sentar en el mismo trono? Eso es mentira. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis? Que en la Nueva Jerusalén estará el trono ¿de quién? De Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. En ese trono se sientan los dos. Una vez se sienta uno, otra vez se sienta el otro, otra vez se sientan los dos al mismo tiempo. Es el trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 21. El trono de Dios y de Cristo. De modo que usted ha mentido cuando ha dicho que en ese trono no se pueden sentar los dos. ¿Cómo que no? Eso es falso. ¿Qué dijo Jesús en el Apocalipsis? Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo dice. En Apocalipsis capítulo 3. Y en el capítulo 21 del Apocalipsis lo dice bien claro. El trono de Dios y del Cordero. Después ha mencionado usted una serie de pasajes como Jeremías 10:10. Yahvé es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Dice usted que aquí se refiere al Dios Padre? No, solamente puede referirse a Cristo por dos razones. Primero, porque el mundo jamás conoció al Dios Padre, dijo Jesús en Juan capítulo 17. El mundo nunca te ha conocido, refiriéndose al Padre. Por lo tanto, este Dios mencionado aquí, este Señor Yahvé, era Cristo. Él es el Rey eterno, Cristo es el Rey. Y cuando se habla de su ira, se refiere a la ira del Cordero, como dice el Apocalipsis, es la ira de Cristo. Después está mencionado una serie de pasajes, Salmo 10, 16, el Señor es el Rey eterno, se refiere a Jesús, no se refiere al Padre. Salmo 29, 10, Y Yahvé se sentó ante el diluvio, Yahvé se sentó como rey para siempre, se refiere a Jesús, no se refiere al Padre, porque Cristo se sentará en su trono de gloria cuando venga a la tierra, Mateo capítulo 25. Salmo 47:2, porque Yahvé, el Altísimo, es temible, gran rey sobre toda la tierra. Una vez más se habla del gran rey, y este gran rey es Jesús, Jesús, el rey que se sentará en su trono. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con entendimiento, una vez más se refiere a Jesús. Salmo 145:1. Dice, te exaltaré mi Dios, el Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Se refiere a Jesús, no al Dios Padre, porque Jesús es el Rey. Salmo 149:2, alégrese Israel en su Hacedor, gócese en su Rey, los hijos de Sion. ¿Quién es este Rey? Jesús. ¿Qué dice Mateo 25:31? Que cuando Cristo venga en gloria, se sentará en su trono de gloria. Entonces, el Rey dirá a los de su derecha, refiriéndose a Jesús. Paso palabra.
Muy bien. Voy a seguir refutando todos estos argumentos que citó Tito, que de verdad es un embrollo, sin faltar respeto, pero es todo un embrollo, y negando las sanas escrituras. Dice que es mentira que existía un solo Dios. Sí, existe un solo Dios, Tito. La Biblia no habla de dos dioses, eso usted lo tiene que demostrar. Solo un Dios habla en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre habla de un solo Dios. No existe un Dios mayor y menor. Existe un solo Dios, el alto y sublime, que es Yahweh. No hay otro inferior a él. ¿Sí? Lo demás son toda creación. Está el Creador y está la creación. Usted dice que Jesús es menor, pero no dice un Dios hijo. Claro, yo reconozco que Cristo es menor, ¿verdad? Por ser el enviado, porque el enviado no es mayor que el que lo envía. Entonces, en ese sentido, sí, Cristo no es mayor que su Dios y Padre, en ese sentido. Pero ahí la Biblia nos dice de que hay un Dios mayor y un Dios menor. Eso lo trastoca a usted. Usted cuando lee Cristo, usted lee ahí un Dios menor. No existe un Dios menor ungido. ¿Sí? Si fuese un Dios menor ungido, entonces sería un Dios falso, Tito, porque los dioses, supongamos que existen dioses como usted cree, no deben ser ungidos, porque son Dios, para eso son Dios. Los ungidos, Tito, para que usted sepa, era necesario que ser ungido para que sean revestidos de prerrogativas divinas, de las cuales no estaba dotado, pero al ser ungido era capacitado y dotado para determinadas funciones. Entonces no puede existir un Dios hijo ungido, eso es falso. Entonces usted debe leer, donde dice Dios es Dios, donde dice Cristo es Cristo. Usted no debe interpretar que Cristo es un Dios menor, para nada. Ahora yo lo voy a refutar tranquilamente, de poquito. Dice, usted dice que yo niego que Jesús sea menor. No, yo no niego eso, yo acepto que Jesús es menor. Lo que no acepto es su proposición, que usted dice que Jesús es un Dios menor. En ningún lado dice que Jesús sea un Dios menor. Dígame dónde dice que Jesús es un Dios menor. Dígame, Tito Martínez, ¿dónde dice que Jesús es un Dios menor? No existe eso en la Biblia, eso se lo inventó usted, señor Tito. Después cita Hebreos 1:8 para decir que son dos dioses. No, Tito, parece que usted no leyó un poquito de la cultura hebrea, que a los reyes, ¿sí?, cuando eran entronizados, se les llamaba Elohim en un sentido jerárquico. No solamente a los reyes, Tito, se les decía Elohim, en hebreo, que es dioses, ¿verdad?, que traducido al griego es Dios. Y no solamente a los reyes, sino a los profetas, también se le dice a los jueces, ¿sí?, a los ángeles mismos se le dice Elohim, al hombre mismo se le dice Elohim, a Satanás mismo se le dicen que es el Elohim de este mundo. ¿Me entiende? En un sentido jerárquico de poder, ¿sí? Pero no sustancialmente de un Dios menor a un Dios mayor. Eso es su equivocación, Tito. ¿Sí? Entonces, ese Hebreo 1:8 no está hablando de dos dioses. No, está hablando, ¿verdad?, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es entronizado. Y se le llama Elohim en un sentido jerárquico. ¿Me entiende? Ahí se le está, el autor de Hebreo le está otorgando Salmos 45. ¿Verdad? Y ese Salmo 45 es una lectura que se le hacía a los reyes. Seguimos. Dice que en la Deidad no existen dos personas. Entonces, si no existen dos personas en la Deidad, entonces, estimado Tito, son dos sustancias y no una, como usted propone. Usted dice que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Si son de la misma sustancia y la sustancia es divina, ¿cómo usted dice que no existen dos personas en la divinidad o en la deidad? Usted mismo se está autorrefutando y no se da cuenta, Tito. Entonces, si no son dos personas en la deidad, entonces quiere decir que uno solo es Dios con una sustancia y el otro menor tiene que tener otra sustancia que no es divina o una clase de sustancia menor que el Padre. Es una locura lo que usted está proponiendo, Tito. Usted mismo se refuta. Dice que Jesucristo no es nuestro Dios. Entonces usted no leyó Romanos 9.5, Tito. Usted tiene que haber leído Romanos 9.5, donde dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Tiene que leer Tito 2.13. ¿Sí? Tiene que leer Tito 2.13, donde dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Tiene que leer Apocalipsis 1.8, donde dice que es el Todopoderoso. Para el Todopoderoso solamente es Dios, es Yahweh, Tito. Entonces usted erra al decir, ¿sí?, que Jesucristo no es nuestro Dios. Entonces usted mismo se autorrefuta, Tito. Usted mismo dice que es Dios, que es un creador, y ahora dice que no es Dios. Usted mismo se refuta ni sabe lo que está diciendo, con todo el respeto que usted se merece, ¿no? ¿Cómo usted dice que Jesucristo no es nuestro Dios? ¿A quién llamó Tomás, verdad? En Juan 20:28, Señor mío, Dios mío, ¿a quién, Tito? Luego se corta con Juan 17:3, usted mismo se corta sus argumentos al decir que solo el Padre es el Dios verdadero. Bueno, entonces, si solo el Padre es el Dios verdadero, Tito, gracias, bienvenido a la unicidad, porque nosotros creemos que solamente hay un solo Dios, el Padre, que es el único Dios verdadero y que éste, por supuesto, en virtud de su encarnación, se hace hombre y sigue siendo el Todopoderoso. Por eso él puede decir en Apocalipsis 1.8 que es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el que viene, el que ha de venir. ¿Y quién viene? ¿Y quién viene, Tito? Viene Tito, ¿sí?, aguardando, ¿sí?, la venida de nuestro gran Dios y Salvador, ¿sí?, Tito 2.13, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿me entiende? Entonces, ahí está claramente que hay un solo Dios y que este Dios hizo hombre y que viene. Después toma usted ejemplos humanos para condicionar a Dios. Esos ejemplos humanos usted no puede utilizar para Dios. Es decir, que hay un padre, hay un hijo, que el hijo es uno, el padre es otro. Usted no puede tomar ejemplos humanos condicionados por el espacio y tiempo y hacer de la misma manera a Dios, nuestro Dios, que para él nada es imposible, Tito. Entonces esos argumentos son inválidos. Cita Hebreo 12.9, dice que ahí habla del Padre. Claro, Tito habla del Padre, usted mismo se contradice, porque usted dijo en sus argumentaciones también, yo he visto y he leído, que el Hijo es el que sopla aliento de vida en nosotros, Tito. Entonces usted mismo se autorrefuta al decir que el Hijo sopla aliento de vida. Si el Hijo sopla aliento de vida en nosotros, entonces el Hijo es nuestro Creador. Y usted dice que el Hijo es el Creador, pero ahora dice que el Padre es el que habla en Hebreos 12.9 y que es el Padre de los Espíritus. Entonces, ¿cuántos padres tenemos, Tito? ¿Sí? Después dice que los seres vivientes de Apocalipsis, los cuatro seres vivientes no son creados. Tito, usted está realmente mal, Tito, discúlpeme que se lo diga. Pero hay un Dios, un Creador, y está la creación, Tito. ¿Sí? Esos seres vivientes, ¿sí? Dice, mire, fíjese cómo lo refuto tranquilamente. El hombre fue hecho un alma viviente, un ser viviente. Fuimos creados. ¿Y cómo usted dice acá que esos seres vivientes no son creados? Si no son creados, entonces son personas eternas y que son Dios. Porque esa característica de eternidad, sin principio y sin fin, solamente le corresponde a Dios, Tito. Ahora usted tiene cuatro seres vivientes que están a la altura de Dios, más el Dios Hijo. Después dice que el Padre es diferente en la autoridad con su Hijo. Claro, sí, pero no un Dios mayor y un Dios menor. ¿Sí? Usted cambia la palabra Cristo y pone un Dios menor. Eso es su credo y eso es su falacia. Después dice que el Hijo tiene un trono, Isaías 6.9. No, Tito, ese trono le corresponde al Padre. Si ese trono es del Hijo, ¿cómo es que el Hijo luego hereda el trono, Tito? Si una persona posee un trono, no lo puede heredar, porque ya lo posee, Tito. ¿Y cómo es que luego en Hebreos 1.8 está heredando o está siendo entronizado el Hijo de Dios, Tito? Entonces hay una falacia, hay un solo rey. Y fíjese, usted citó Salmo 145.2, creo que era, que decía que alabamos al Señor allí. Ahora sí, Israel, en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. O sea, usted está tomando 149.2 y 145.1 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cómo usted dijo que si adoramos al Cristo es pecado? Y usted dice que acá, en Salmo 145.1 es referente al Hijo. Entonces acá están pecando acá, al exaltar al Dios Hijo menor, al Rey menor, al exaltar el nombre del Dios menor. Usted dijo claramente, y yo tengo ahí en el chat, donde usted dijo que exaltar a Cristo es pecado. Adorar a Cristo es idolatría, es pecado. Entonces, ¿cómo acá usted cita 145 de Salmos para decir que ese te exaltaré, mi Dios, es referente al Hijo y no al Padre? Tito, usted está mal, Tito, mal, 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 mal. Está mal, Tito, de verdad. Al Padre, claro, no se lo vio jamás. ¿En qué sentido? En todo su poder, en todo su esplendor, porque no se lo puede ver a Dios, Tito, así. Pero dice la palabra en Números, en Números, no recuerdo bien ahora el texto, pero dice que él se presentará en visión a sus profetas. Así que Isaías vio a Dios el Padre en visión, Tito. Y visión no tiene que ser algo que usted lo esté viendo con sus ojos literales, es una visión espiritual. Esto tiene que ser una persona que está en el Espíritu de Dios para ver. No me alcanza el tiempo para seguir refutando todo, pero igual me tomo un minuto más, yo se lo paso a usted. Usted dice que Jesús se sienta con el Padre, que hay dos sentados en el trono. No, falso. Falso porque en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 2, dice que Juan vio a uno solo sentado en el trono. ¿Sí? No es que se sienta el Hijo, después se sienta el Padre, se sientan los dos. No. No hay un juego ahí. Ahí no hay un juego. Siéntate vos, la siento yo. No. Hay uno solo en ese trono. Cuando dice que Cristo se sentó con el Padre, está hablando de que Cristo está en la misma altura que Dios el Padre, Tito. Y eso es lo que yo le vengo recalcando, que no pueden haber dos personas en el mismo sitio siendo ambos de diferentes jerarquías. Tito, usted está refutado.
A ver, le respondo. Dice usted, le voy a comenzar a responder por el final. Dice usted que Cristo se sentó con el Dios el Padre. ¿Todo porque ustedes enseñan que Cristo es el Dios el Padre? Pero es que ustedes no razonan, ustedes se les ha ido completamente la cabeza. Ustedes dicen que Jesucristo es el propio Dios Padre. Pero si Cristo se sentó a la derecha del Dios Padre, ¿cómo va a ser el Dios Padre? Oiga usted. A ustedes se les ha ido completamente la cabeza, no saben de lo que hablan. ¿Cómo Cristo va a ser el Padre si se sentó a la derecha del Dios Padre? Y usted lo acaba de decir. Dice usted que el Padre y el Hijo no se sientan en el mismo trono. Y cita usted en Apocalipsis capítulo 4. Usted no se entera de nada porque usted no tiene ni idea del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 4 se menciona el trono celestial del Dios. Y se habla solamente del Padre, que es el que está sentado en el trono, porque el Cordero aparece de pie en medio del trono. Y luego Jesús se acerca a este Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por eso es que Juan vio solo a un Dios sentado en ese trono celestial, que era el Padre. Y a Cristo le describe como el Cordero que estaba de pie, no sentado, sino de pie en medio del trono, oiga usted. Y luego se acerca al Dios Padre. Si nos vamos al capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, ¿qué es lo que se dice? El trono de Dios y del Cordero estará ahí en la Nueva Jerusalén. ¿Lo ve usted? El trono de Dios y del Cordero es el trono de los dos. Unas veces solamente está sentado solamente el Padre Celestial, como aparece ahí en Apocalipsis capítulo 4, y luego en el capítulo 21 del Apocalipsis se refiere a los dos, menciona a los dos que está sentado en el mismo trono. Por eso se dice el trono de Dios, el Padre, y del Cordero. Es el trono de los dos. Usted no se entera de nada y no se ha enterado absolutamente nada de lo que yo he dicho en mi anterior respuesta. Después ha dicho usted que Isaías, capítulo 6, verso 1, el profeta Isaías vio al Padre Celestial, dice usted en visión. Mentira, usted miente. Y dice usted además que Isaías no le vio con sus ojos literales, con sus ojos físicos. Mentira, usted miente. Si lo dijo bien clarito el profeta Isaías, ay de mí que mis ojos han visto al Rey, al Señor Yahvé de los ejércitos. Mis ojos, sus ojos literales, sus ojos físicos. Por tanto, ¿por qué usted miente diciendo que no lo vio con sus ojos si el profeta Isaías dijo que sí, que lo vio con sus ojos? Ignora al Padre Celestial, porque al Padre nadie le vio jamás, como leemos en Juan 1:18 y en otros pasajes, que al Padre nadie le vio jamás. Y no solo eso, y ahora le voy a decir el siguiente argumento que destroza toda la mentira que usted ha dicho. Resulta que el apóstol Juan, en Juan capítulo 12, dijo bien clarito que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús, vio su gloria, vio a Jesús, ahí lo dice bien claro, a Jesús, no al Dios Padre. En Isaías capítulo 6, verso 1, cuando se describe a este señor Yahvé sentado en su trono celestial, resulta que es Jesús. Y usted, por tanto, ha mentido descaradamente cuando ha dicho que no era Jesús, que era el Dios Padre. Y sin embargo, el apóstol Juan dijo que era Jesús, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Y una vez más ha vuelto usted a mentir cuando ha dicho que Isaías no lo vio con sus ojos físicos. Falso, mentira, porque el propio Isaías dijo: ¡ay de mí que mis ojos han visto al Rey, a Yahvé de los ejércitos! Así que usted ha mentido descaradamente. Te exaltaré, mi Dios. Cuando dice ese salmo, te exaltaré, mi Dios, no se refiere a la adoración al Padre Celestial, sino a exaltar, a alabar, exaltar, que no es lo mismo que el tipo de adoración que se da solamente al Dios Supremo, que es el Padre. Al Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado en el Antiguo Testamento, que es Jesús, se le exalta, como dice ese salmo. Después dice usted que solamente hay un rey. ¿Cómo que solamente hay un rey? ¿Dónde dice la Biblia que solamente hay un rey? Usted está mintiendo, es falso. Hay dos reyes, el rey supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo rey, que es Jesús, que es el que vendrá a la tierra, pero el rey supremo es el Padre Celestial. Hay dos dioses, dos reyes. Hay dos dioses, uno que es el Padre Celestial y el Hijo de Dios, que es Jesús. Dos personas divinas que son dos dioses. Uno más uno, ¿cuánto es? Dos. Uno y uno no son uno. Uno y uno son dos, tenemos dos dioses, dos reyes. Un Dios y Rey Supremo, que es el Padre Celestial, y un segundo Dios y Rey, que es Jesús, así de simple. Ha dicho usted, repito, que Isaías capítulo 6, este señor Yahvé es el Padre Celestial, ya le he demostrado hace un minuto que eso es falso, es mentira lo que ha dicho usted. A quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Lo podemos leer bien clarito en Juan capítulo 12, Evangelio de Juan 12, donde dijo el apóstol Juan que a quien vio fue a Jesús. Porque al Padre Celestial nadie le vio jamás, nadie le vio jamás. Grábese usted esto en la cabeza. Juan 1.18, porque a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Ahí tiene usted a los dos dioses, al Dios Padre y al Dios unigénito, porque esa es la correcta traducción, el Dios unigénito que es Jesucristo. Los dos dioses, ahí los tiene, bien clarito, Juan 1.18, el Dios Padre y el Dios unigénito. Si Jesús es inferior al Padre en autoridad, como enseña la Biblia, entonces él es un Dios menor, un Dios menor en autoridad, y usted lo reconoce, lo ha reconocido, que Cristo es inferior al Padre en autoridad, por lo tanto es un Dios menor en autoridad. Entonces, ¿por qué rechaza usted esta verdad bíblica? Si usted mismo reconoce que el Hijo es inferior al Padre en autoridad, por lo tanto es inferior al Padre, y el Padre es mayor que Cristo, como dijo Jesús. Los cuatro seres vivientes que estaban alrededor del trono, en el trono celestial, como dice Apocalipsis capítulo 4, no fueron creados. La Biblia jamás dice que solo exista un Dios eterno. Yo le reto a usted a que me dé un solo versículo donde se diga que solamente el Padre Celestial es eterno. Usted no me ha dado jamás ni un solo pasaje, porque no existe. La Biblia nunca dice que solo el Padre sea eterno. Ni uno, ni un solo versículo. Lo que usted ha dicho es mentira. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, los cuatro seres vivientes o los cuatro querubines que están alrededor del trono también son eternos, porque el trono de Dios es eterno, nunca fue creado. Tu trono, oh Dios, es eterno. Salmo 45, Hebreos capítulo 1, tu trono, oh Dios, es eterno, no tuvo principio y jamás tendrá fin. Así que esa doctrina de que solamente el Dios Padre es eterno, eso es una mentira del diablo, jamás lo dice la Biblia por ninguna parte. Hebreos 12:9, se le llama el Padre de los Espíritus. El Padre es el Dios Supremo, tenemos por lo tanto dos Padres, el Padre Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Padre, que es inferior al Padre Supremo, que es Jesús. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo varias veces, y ya lo leemos en el Evangelio de Juan, como llamó a sus discípulos, hijitos míos, hijitos. Si le llamó hijitos es porque Jesús es un Padre, pero Él no es el Padre Supremo, es como Abraham. Abraham en la Biblia también se le llama nuestro Padre, el Padre de la fe, el cual es Padre de todos nosotros, dijo el apóstol Pablo. Y Abraham no es el Padre Celestial, por lo mismo ocurre con Jesús. Jesús es un segundo Padre, es un Padre menor, y el Dios Padre Supremo es el Padre Supremo, el Padre de Cristo. Juan 17:3, dijo Jesús que el Padre es el único Dios verdadero. Ese pasaje no niega la existencia de otros dioses verdaderos. Jesús, claro que es otro Dios verdadero, pero no es ese único Dios. ¿Por qué al Padre se le llama el único Dios verdadero? A ver, oiga usted. Porque el Padre es el Dios supremo. Es como si yo digo, mira, le voy a poner un ejemplo para que esto le entre en la cabeza y lo entienda bien. Si yo digo que usted es único en el mundo, no hay otro como usted, usted es único. Yo no estoy diciendo que usted sea el único ser humano que existe en el mundo, no. Estoy diciendo que usted es único, no hay otro como usted. Por lo mismo ocurre con Juan 17:3. Ese es el significado de la palabra único, que el Padre es un Dios único, es el Dios supremo, Él es el origen de todas las cosas, es el Dios supremo, Él es la cabeza de Cristo, y es un Dios verdadero, único y verdadero, el Padre celestial. ¿Y eso qué significa? ¿Que Cristo es un Dios falso? No, sencillamente que Cristo es el Hijo de Dios, Él es otro Dios verdadero, pero no es ese Dios supremo que es solamente el Padre celestial, porque Él es la cabeza de Cristo. Y yo jamás he dicho que Jesucristo no sea nuestro Dios. Oiga, usted ha mentido descaradamente. ¿Cuándo he negado yo que Jesucristo no sea nuestro Dios? Tito 2:13 lo dice bien claro. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero este Dios que es Jesucristo, este Dios grande que es Cristo, tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre celestial, como dijo el propio Jesús en Apocalipsis 3:12. Llamó al Padre mi Dios. O el apóstol Pablo cuando dijo que el Padre es la cabeza de Cristo. Por consiguiente ahí tenemos dos dioses. Ahí lo dice bien claro la Biblia. Cristo es nuestro gran Dios y Salvador, y el Padre es el Dios de Cristo, el Dios supremo. Esa es la verdad de la teología bíblica, la cual ustedes, los herejes unicitarios, como los herejes trinitarios y los herejes arrianos, han rechazado completamente, porque ustedes no creen en la Biblia. La Biblia enseña claramente la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Y el Padre es mayor que el Hijo en autoridad. El Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo, eso lo dijo Jesús. Lo dice bien clarito el apóstol Pablo en varios pasajes, que el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y si es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, significa que el Padre es el Dios supremo, el Dios máximo, y Cristo es el segundo Dios. Cristo es un Dios grande, pero este Dios grande, que es Jesús, tiene a otro Dios sobre él. He dicho que son dos personas divinas, y ambos dioses tienen la misma naturaleza divina. La sustancia y la naturaleza divina, oiga usted, son dos cosas diferentes, no mienta usted. Incluso en el texto griego se diferencia bien claro la naturaleza divina de la sustancia. Los dos dioses tienen la naturaleza divina, pero el Padre es mayor que el Hijo en autoridad. Después reconoce usted que a los ángeles y a los hombres se les llama dioses, es decir, Elohim. Pero no dice usted que solo existe un Dios. O sea, fíjense cómo este sujeto se contradice completamente, reconoce que a los ángeles en la Biblia se le llama dioses, se le llama Elohim, y luego dice usted que solamente existe un Dios. Pero ¿cómo va a existir un solo Dios si usted reconoce que a los ángeles y a los seres humanos, como a los jueces de Israel, se le llama dioses? Si se le llama dioses, ¿cómo va a existir un solo Dios? No mienta usted. La Biblia jamás enseña el monoteísmo, enseña el enoteísmo, la existencia de un Dios supremo que es el Padre, y luego la existencia de otros muchos dioses inferiores, como son los ángeles, los seres humanos. Dice usted que le diga dónde dice la Biblia que Jesús es un Dios menor, pues lo dice bien claro en Juan 1:1, Hebreos 1:8-9, Apocalipsis 3:12, etc. Ahí se mencionan a los dos dioses y se dice que el Padre es el Dios de Cristo, el Dios del Hijo, el Dios de Cristo, ahí lo tiene. Por lo tanto, tenemos un Dios y otro Dios supremo que es el Padre Celestial. Dice usted que no puede existir un Dios ungido, pero qué mentira está diciendo usted. En Hebreos 1:8 y 9 dice que Jesús es Dios, al Hijo se le llama Dios. Hebreos 1:8 y 9, al Hijo se le llama Dios, y luego dice que el Padre es el Dios del Hijo, se menciona al Padre y le llama el Dios del Hijo, ahí tiene a los dos dioses. A Jesús, al Hijo, que se le llama Dios, y al Dios supremo, que es el Dios del Hijo. Usted miente, por lo tanto, cuando enseña que solo existe un Dios. Usted reconoce que Cristo es menor que el Padre Celestial, lo ha reconocido. Pero luego dice usted que no hay un Dios mayor ni un Dios menor. Pero si usted acaba de decir que el Hijo es menor que el Padre, y que el Padre es mayor que en él, ¿y ahora por qué dice usted todo lo contrario, que no existe un Dios mayor? Usted no sabe ni de lo que habla. El Padre es el Dios supremo, el Dios mayor, y Cristo es el Dios menor, menor que el Padre en autoridad. Y ya para terminar, dice usted que solo hay un Dios, pero no ha dado absolutamente ni un solo pasaje de la Biblia donde se diga que solo existe un Dios. No ha dado ni uno. Paso palabra.
Bueno, Tito dice que no leí un solo texto en donde diga que solamente hay un solo Dios. Bueno, él tiene que leer en Génesis 21, 33, Deuteronomio 33, 27, Salmo 145, 6, Salmo 135, 13, Isaías 40, 28, Jeremías 10, 10, Jeremías 31, 3, Daniel 7:27, Romanos 1:20 y Romanos 16:26, ahí tiene que fijarse que se habla de un solo Dios y jamás se menciona a otro Dios. En todo esto, a lo largo de sus argumentaciones, usted jamás dio un texto donde diga que hay un Dios menor. No existe un Dios menor, o sea, gramaticalmente ni conceptualmente no existe un Dios menor. Usted después dice que yo, al aceptar que Jesucristo es menor, estoy aceptando que eres un Dios menor. No, yo estoy aceptando que Él, como hombre, el hombre, Jesucristo, hombre, el ungido, sí es menor en cuanto a su yo y Padre. Es menor, claro, porque el mayor es el que lo envía. Y sí, el enviado no es mayor que el que lo envía, Tito. Así que usted no ha demostrado en ninguna parte donde diga que hay un Dios menor. O sea, yo aún sigo esperando ese texto. Después dice que naturaleza y esencia son cosas diferentes. No, es lo mismo. Esencia y naturaleza es lo mismo. Es lo que lo hace ser a una persona lo que es, señor Tito. Entonces dice que yo al decir que a los ángeles se les llama Elohim, estoy aceptando que hay más de un Dios. No, Elohim en sentido de jerárquico, no sustancial. Cuando usted aprende la diferencia entre sustancial y jerarquía, entonces vamos a estar hablando adecuadamente como tiene que ser. Bueno, eso es lo que yo quería aclarar. Me tomé estos segundos porque es el tiempo de más que se tomó Tito en sus dos tiempos de argumentaciones. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Bueno, voy con mi pregunta. Mi primera pregunta: si el Dios Hijo Menor es el ejecutador de la obra de Dios y este Dios Menor nos crea, solo Él con sus manos, le pregunto, ¿tenemos dos Dios creadores y padres divinos? ¿Sí o no, Tito?
Por supuesto que la Biblia enseña bien claro la existencia de dos creadores. El Dios Padre, que es el que decidió crear todas las cosas, como dice Apocalipsis, capítulo 4, versos 10 y 11, que el Padre decidió crear todas las cosas. Ahí lo dice bien claro. Él fue quien decidió que, por ejemplo, crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, porque habla de ellos, de los dos dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es un Dios hablándole al otro Dios, el Dios Padre hablándole a su Hijo, y crea a imagen y semejanza de los dos. Por lo tanto, uno es el que decide crear, que es el Dios Supremo, el Padre, y el otro Dios, que es Cristo, es el que ejecuta la obra creadora. Así de sencillo. Uno decide crear, por su voluntad existen todas las cosas, como dice Apocalipsis capítulo 4, y el segundo Dios, que es el Verbo, que es Cristo, es quien ejecutó la obra creadora. Los cielos, la tierra, son obra de sus manos, como dice Hebreos capítulo 1, verso 11, hablando de Jesús, del Hijo, del Hijo. Él ejecutó la obra creadora, pero procede del Padre. Como dice 1 Corintios capítulo 8, verso 6, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Jesús es el medio que el Dios Supremo, el Padre, utilizó para crear el universo y para crear al hombre. Repito, el Padre decidió crear al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, lo propone, es Dios el Padre quien propone crear al hombre, y Cristo el Hijo, el Verbo, es quien ejecuta esa obra creadora. Es quien bajó a la tierra y creó a Adán del polvo de la tierra, le insufló por su nariz el aliento de vida, y Adán se convirtió en un ser viviente. Así de simple. Por lo tanto, el Verbo de Dios, que es Jesús, es quien ejecutó la obra creadora, pero quien decidió crear los cielos y la tierra fue el Padre Celestial. Paso por la palabra.
Mi pregunta fue: si el Dios Hijo Menor es el ejecutador de la obra de Dios y este Dios Menor nos crea solo Él con sus manos, le pregunto, ¿tenemos dos Dios creadores y dos padres divinos? ¿Sí o no? Le pregunté. ¿Tenemos dos padres divinos? ¿Sí o no?
Oiga, usted no se ha enterado de mi respuesta. Le he dicho que sí, que tenemos dos dioses creadores. El Padre es el Creador Supremo, que es quien decidió crear al ser humano. Y Jesús es el segundo creador, el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Por lo tanto, tenemos dos creadores, dos dioses, un creador supremo y un creador menor, que es el Hijo. Le he contestado perfectamente mi anterior respuesta. Así que no mienta usted diciendo que no le he contestado. Y por supuesto, dos padres divinos. Esto ya le respondí en el debate. Jesús es un padre menor y el Dios Padre es el Padre mayor. Dos padres, dos dioses, dos personas divinas. Una persona divina es un dios, dos personas divinas son dos dioses. Le he respondido perfectamente en este debate a esas preguntas que usted ha hecho, para que usted no se ha enterado absolutamente de nada de lo que he dicho.
Segunda pregunta: En sus declaraciones usted dice que tenemos dos reyes eternos. Si es así, ¿en qué momento dejó de reinar para luego heredar el trono de Dios según Lucas 1:31-33 y Hebreo 1:8?
A ver, le respondo. En Isaías capítulo 6, y esto ya se lo he demostrado en el debate, se describe a Jesús. Y el profeta Isaías vio a Jesús sentado en su trono celestial. Él es un rey, igual que su Padre celestial también es un rey. Ahí lo dice Juan capítulo 12, que vio a Jesús. No vio al Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Este Dios que está sentado en el trono mencionado en Isaías 6 fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvo aquí en la tierra como hombre. Como hombre. Por lo tanto, evidentemente, dejó de estar sentado en su trono celestial Jesús, porque él bajó a la tierra, el Dios Padre le envió a la tierra como hombre. Así de simple. El Dios Padre lo resucita al tercer día, asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Se sentó en el trono de su Padre celestial, ahí en el cielo. Un trono celestial que le pertenece, por tanto, al Padre y al Hijo, porque es el trono de los dos. Es el trono de los dos, ya se lo he demostrado en este debate. Ese trono celestial es el trono del Padre y del Hijo, de Dios y del Cordero. Si lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 21 y el 22. El trono de Dios y del Cordero es el trono de los dos. Y Jesús, cuando venga a la tierra a reinar, se va a sentar en un trono, en su trono glorioso aquí en la tierra, aquí. Como dice Mateo capítulo 25 verso 1. Que cuando venga con sus ángeles se sentará en su trono de gloria aquí en la tierra. Por lo tanto, Jesús tiene dos tronos, oiga usted. El trono celestial que está en el cielo, y el trono terrenal que va a ser colocado aquí en la tierra cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando regresa a la tierra con sus ángeles, se va a sentar en su trono glorioso aquí en la tierra. Por lo tanto, Cristo tiene dos tronos, repito. Su trono celestial, Isaías capítulo 6, y su trono terrenal que será puesto aquí en la tierra cuando venga por segunda vez en gloria.
Tercera pregunta. Usted dice que el único Dios supremo es el Padre, ¿sí? El más elevado es el Padre, más que los demás dioses, y que él no creó nada, sino que fue el Hijo, el ejecutador. O sea, el Padre nos crea, obviamente, intelectualmente, según su propuesta, sino que fue el Hijo el que ejecutó la obra. Según Génesis 14:22, ¿a quién levanta la mano en juramento a Abraham? ¿Al Dios Padre mayor o al Dios Hijo menor? ¿Ante quién jura Abraham?
A ver, el pasaje que usted cita, Génesis 14:22, dice: Abraham respondió al rey de Sodoma: he hecho votos a Yahvé, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Evidentemente se refiere solamente al Padre Celestial, porque es el Dios Altísimo, es el Padre Celestial. Y se llama el creador de los cielos y de la tierra, claro, porque él es el creador supremo de los cielos y de la tierra por su voluntad. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11? Que por su voluntad, refiriéndose al Padre, al Dios que está sentado en el trono, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. El Dios Padre es el creador supremo, el creador de los cielos y de la tierra. Él es el arquitecto supremo, por así decirlo. Pero Jesús es quien ejecutó la obra creadora. Por medio de Cristo, por medio del Hijo, fueron creadas todas las cosas. Lo dice Juan 1:3, el verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15-17, Hebreos 1:1-3. Lo dice bien claro que el Dios Padre creó todas las cosas, pero por medio de su Hijo. El Hijo fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos dos creadores. Un creador supremo, que es el Padre, que es quien decidió crear todas las cosas por su voluntad. Existen todas las cosas creadas y tenemos un segundo creador, un segundo Dios, que es Jesús, que es quien ejecutó la obra creadora. Un ejemplo lo tenemos en la creación de un edificio. En un edificio, por ejemplo, ¿quién cree es el creador supremo de ese edificio? ¿Quién es? El arquitecto, ¿verdad? Que es el que lo diseñó, es quien decidió crear ese edificio. Él es el creador supremo, y luego existe el obrero, un obrero maestro, que es quien ejecuta esa obra creadora. Pues lo mismo ocurre con el Dios Padre. Es el arquitecto supremo, él decidió crear el universo, decidió crear los cielos y la tierra, y Jesús es el obrero maestro, por así decirlo, que es quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos dos creadores.
Ok, cuarta pregunta. En una charla que tuve con usted, me dijo que Cristo, el Dios Hijo menor, nos dio aliento de vida y no el Padre. que el Dios Hijo nos creó con sus propias manos. Eso es lo que dijo usted. Ahora, ¿puede decirme quién habla en Isaías 42.5? Perdón, Isaías 42.5.
Le respondo, Isaías 42.5 dice lo siguiente: así se lleve Dios, cielos ya, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Claro, se refiere al Dios Padre, ya se lo he mostrado en mi anterior respuesta. Este Creador Supremo es el Padre Celestial, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. El Padre es el Creador de los cielos y de la tierra, es el arquitecto universal, por así decirlo. Él es quien extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, porque estos espíritus, los espíritus proceden del Padre Celestial. Espíritu a los que por ella andan proceden del Padre Celestial, pero Jesús, que es el segundo creador, es quien ejecutó esa obra creadora. Por eso es que fue Jesús quien bajó del cielo, creó a Adán del polvo de la tierra, insufló en su nariz el aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. Jesús es quien crea a Adán con sus manos. Pero la decisión de crear a Adán, al primer ser humano, ¿de quién fue? ¿De Jesús o del Dios Padre? No fue de Jesús, fue del Dios Padre, porque lo dice 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Fue el Padre quien decidió crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Fue el Dios Padre quien le propuso al Hijo crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Seguidamente Jesús bajó a la tierra, crea a Adán del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. Pero todas las cosas, ¿de quién proceden? ¿De quién procede todo eso? Del Padre Celestial, que fue quien decidió crear a Adán del polvo de la tierra, crearlo a imagen y semejanza de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Por eso es que dijo, hagamos, en plural, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros.
Muy bien, quinta pregunta. Si tenemos dos creadores, como dice usted, ¿puede darme un texto en donde diga, ¿sí?, que el Dios Hijo Menor nos dio aliento de vida, o que es el creador de las almas, puesto que el Padre solo es el ideólogo y que el Hijo es el ejecutor? O sea, ¿puede darme un texto en donde fehacientemente y no a su manera, ¿verdad?, que usted cree, diga en la Biblia que el Dios Hijo Menor nos creó? El Dios Hijo Menor, que diga el Dios Hijo Menor, como usted cree que Jesucristo es el Dios Hijo Menor, dice así en la Biblia, donde tiene un texto en donde diga que el Dios Hijo Menor nos dio aliento de vida y que no fue el Padre.
Ya se lo he dado, ya se lo he demostrado en mi anterior respuesta. Hay varios pasajes, por ejemplo en el Nuevo Testamento, donde se dice bien claro que del Padre proceden todas las cosas y Jesús es el mediador por medio del cual son todas las cosas. Le di los pasajes. Juan 1.3, apúntelos usted. Juan 1.3, el verso 10. 1 Corintios 8.6, Colosenses 1.15 al 18. Y Hebreos capítulo 1, versos, Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3, ahí lo dice. Que el Dios Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Jesús fue el mediador, quien ejecutó la obra creadora. Por ejemplo, Génesis 2.7. Oiga, si ya se lo he dicho en mi anterior respuesta, pero usted es que no se entera en este debate absolutamente de nada de lo que digo. No se ha enterado de nada. Génesis 2.7. ¿Quién crea a Adán del polvo de la tierra y le insufla, le sopla por su nariz el aliento de vida? Es decir, el Espíritu. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues fue Jesús, fue el Hijo, fue quien bajó a la tierra y creaban del polvo de la tierra. Porque el Padre estaba en el cielo, no fue el Dios Padre quien bajó a la tierra para crear a Adán del polvo de la tierra, no, fue el Hijo, el segundo Dios. Por eso es que dice Génesis 1.26, está hablando el Padre Celestial. ¿Y qué es lo que dice? Hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si solo existiera un Dios, como sean ustedes, los herejes unicitarios, pues el texto diría, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero no, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un Dios hablándole al otro Dios. Y ese otro Dios fue el que bajó entonces a la tierra, ejecuta la obra creadora, creada del polvo de la tierra, insufla por su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu, la ruaj, y Adán se convierte en un alma viviente, ahí lo tiene. Fue Jesús quien introdujo por la nariz de Adán el aliento de vida, el espíritu, pero todo esto procede del Padre Celestial, porque Él procede en todas las cosas.
Sexta pregunta, si el Hijo no es el Altísimo, o el Alto y Sublime, sino solo el Padre, y el cual no es el Creador, ejecutador no es, ¿puede decirme quién habla en Isaías 57, 15 al 16?
Le respondo, a ver, el pasaje que usted ha citado, Isaías 57, versos 15 y 16, porque así dice el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaría ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Está hablando evidentemente del Dios alto, altísimo, del Creador Supremo, que es el Padre Celestial. ¿Cómo sabemos que en este pasaje se está refiriendo al Padre Celestial? Muy bien, muy sencillo. Hebreos capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que quien hablaba por medio de los profetas, como por ejemplo el profeta Isaías en este pasaje, ¿quién dice que era? El Padre Celestial. Ahí lo dice bien claro. Hebreos capítulo 1, verso 1. Era el Dios, el Padre, quien hablaba por medio de los profetas. Por lo tanto, es aquí quien está hablando. Quien está hablando es el Padre Celestial. Pero el Señor Yahvé de los ejércitos, que se aparecía, que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Adán y Eva, se apareció a Abraham en el encinar de Manré, se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, no era el Dios Padre, era el segundo Yahvé, el segundo Dios que era el Hijo, ya que al Padre Celestial nadie le vio jamás. El Padre hablaba por medio de los profetas, pero quien bajaba a la tierra, repito, y se aparecía a los seres humanos, no era el Padre Celestial, sino que era el Hijo, el segundo Señor Yahvé de los ejércitos. Porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, como leemos en Juan 1:18. Por lo tanto, en este pasaje de Isaías 57, quien habló a través del profeta Isaías era el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios Altísimo.
Bueno, mi séptima pregunta es lo que recapturé en sus argumentaciones. Usted dijo que adorar o exaltar a Cristo es pecado. Y cuando yo le cité Salmo 145:1, donde dice que te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, usted dijo que no era el Padre, que ese era el Hijo. Entonces le pregunto, ¿cómo usted puede asociar ahora que en este Salmo se está exaltando a ese Dios Hijo y no cayendo en idolatría? Porque según usted, adorar al Dios menor, al Hijo, es pecado. Y usted dice que acá en Salmo 145:1 es el Hijo. ¿Cómo usted puede asociar su argumentación sin contradecirse?
No, la pregunta que usted me hace es falsa y además esa ya la respondí en el debate que hemos tenido. En ese salmo bien clarito se habla de exaltar. Exaltar no es lo mismo que adorar. La adoración suprema se da solamente al Dios Supremo, que es el Padre. Lo enseñó Jesús bien clarito en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dijo, al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración, que se le da solamente al Padre. El Salmo ese habla de exaltar, de alabar, de exaltar a este Señor Yahvé de los ejércitos, que es Jesús. Claro que a Jesús se le exalta y le glorifica al Padre y se le da alabanza, pero la adoración suprema solamente se ha de dar, como enseñó Jesús, al Padre Celestial. Ustedes, por ejemplo, como son unicitarios, adoran a Jesús porque ustedes dicen que Jesús es el Dios Padre y le dan la adoración de suprema. Sin embargo, Jesús enseñó bien clarito que el único que tenemos que adorar es al Padre Celestial, Juan capítulo 4. Ustedes, por ejemplo, los unicitarios, de ninguna manera siguen la enseñanza de Jesús, no siguen la doctrina de Cristo, porque están haciendo todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó a adorar solamente al Padre. Es el único Dios que se le adora. Y no a Jesús. ¿Por qué al Padre se le adora y no se le adora a Jesús? Muchos preguntarán. Si Jesús es eterno, igual que el Padre Celestial, ¿por qué no adoramos a Cristo? Igual que adoramos al Padre, muchos preguntarán.
harán esa lógica pregunta? Pues muy simple, ahí la respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Se le adora solamente al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, porque de él proceden todas las cosas, porque por su voluntad existen y fueron creadas. Él es el Creador Supremo, quien decidió crear los cielos y la tierra. Por eso la adoración, ese tipo de adoración suprema, se da solamente a este Dios Supremo, a este Creador Supremo, que es el Padre, y no a Jesús. A la primera pregunta que le hago a usted: ¿por qué ustedes, los unicitarios, han falsificado el pasaje de 1 Timoteo 3:16 que dice en la versión Reina Valera, por ejemplo: grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne, para enseñar a ustedes la mentira diabólica de que el Dios Padre fue quien se hizo carne, quien se manifestó en carne, cuando resulta que en ningún manuscrito griego aparece la palabra Dios? Fue el Verbo, fue Jesucristo quien se manifestó en carne, que vino en carne. ¿Por qué ustedes han falsificado este pasaje? ¿Por qué dicen ustedes que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne, cuando eso no es lo que dijo Pablo en este pasaje de 1 Timoteo 3:16? ¿Por qué? ¿Por qué han falsificado ustedes metiendo la palabra Dios en ese pasaje cuando no existe ningún manuscrito griego?
Bueno, ahí le pegué el contexto, sí, inmediato, el texto que le sigue, anterior a 1 Timoteo 3:16. Usted tiene que leer del versículo 15. O sea, a ver, usted nos acusa a los universitarios de falsificar. Nosotros no hemos falsificado nada. Si bien en los manuscritos más antiguos no se encuentra el término teos, sino hos, un artículo definido, hos. Usted tiene que ir al contexto inmediato, ¿verdad? Que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿sí? La iglesia del Dios viviente, de teos, ¿sí? Ahí, como está en caso genitivo, ¿verdad? Es teus. Entonces, ese sujeto, que aunque está en caso genitivo, es el único sujeto ontológicamente hablando, ¿verdad? Y que Pablo, en su verso siguiente, en el verso 16, dice: porque grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Él, o el cual, ¿sí?, fue manifestado en carne. Entonces, no hay ningún Dios viviente hijo. Porque si usted me dice que hay un Dios viviente hijo, me gustaría, señor Tito Martínez, que me diga dónde existe el Dios hijo viviente. Porque la Biblia habla solamente de un Dios hijo, del Dios viviente, el último, el único altísimo, que es el Padre. Entonces solamente pudo ser el Padre que se manifestó en carne, Tito, no ningún Dios hijo menor. Eso es falso, eso es falso y es muy satánico y bueno, no quiero decir otras cosas más, no lo quiero ofender, pero es falso y satánico, es una mentira del diablo que un tal Dios menor hijo se encarnó. Eso no es, es mentira, así que entonces corresponde a Dios, el Padre.
A ver, segunda pregunta. Usted dice que fue, basándose en este versículo, el 15, dice que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne. Pregunta: entonces, ¿por qué Juan 1.14 dice que fue el Verbo? El Verbo, no el Dios Padre, sino el Verbo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. ¿Por qué el apóstol Juan, en primera de Juan, dijo bien clarito que el anticristo es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne? Porque Juan podía haber dicho: el Dios Padre ha venido en carne. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa? ¿Que para ustedes, los unicitarios, el verbo de Dios es el Dios Padre? Si Juan dijo que fue Jesucristo el que vino en carne, el que se manifestó en carne, ¿por qué mienten ustedes diciendo que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne? Porque 1 Timoteo 3:16 no dice por ninguna parte que fuera el Dios Padre quien se manifestó en carne. Dice que fue manifestado en carne. Y la pregunta es: ¿quién fue manifestado en carne? Pues Juan 1.14 dice que fue el Verbo de Dios, que fue Jesús, Jesucristo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué mienten ustedes diciendo que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne? Yo le pregunto, ¿el Verbo de Dios mencionado en Juan 1.14, ese Verbo es el Dios Padre? Conteste usted.
Bueno, a ver, me gustaría que usted se tome un minuto para hacer la pregunta antes yo de responder, porque se tomó un minuto 17 segundos El tiempo para la pregunta es de un minuto. Haga la pregunta dentro de un minuto, así yo sé qué responderle, señor. Viendo que Tito Martínez está desesperado y se toma más tiempo, ¿verdad?, para hacer la pregunta, yo solamente le voy a responder lo que llegué a capturar o a entender de su pregunta, porque me tiró muchas citas y bueno, nada. Hay que hacer las cosas con orden, Tito Martínez, ¿sí? Tiene un minuto usted para hacer la pregunta y yo dos para responder, ¿me entiende? Ahora usted me pregunta si el Logos es el Padre. El Logos es la palabra de Dios, ¿sí? Logos, si vamos a la semántica, señor Tito, usted tiene que aprender un poco algo de griego, significa varias cosas, es una palabra polisémica, ¿sí? Es una palabra polisémica, admite varios significados, ¿sí? Como discurso, palabra, pensamiento, expresión, en este caso sí es la expresión de Dios. Entonces, usted no puede separar la palabra de Dios mismo, del sujeto Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces, todo el ser de Dios, el verbo comprende todo lo que es la persona de Dios el Padre. Y Dios mismo dijo que vendría y nos salvaría. O sea, el único Dios que conocemos y que todos conocemos, que es el Padre, en Isaías 33:22 dice que Él vendría y nos salvaría. Entonces, si Dios vino, si Él cumplió, Él nos prometió. Entonces, por eso dice que Jesús, su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y cuál Dios? El único Dios al cual usted le da una compañía de otra persona, cuando Él es solo, o sea, Dios es solo, o sea, Dios no tiene otras personas, no hay nadie con Él, ni lo habrá, ni antes ni después hubo, ni habrá otro Dios con Él. Entonces, solamente el único Dios del Padre fue el que se manifestó en carne del señor Tito. En cuanto después al otro texto que me mandó de Juan, primero de Juan 4:2, pues tiene que ver el contexto inmediato que se está refiriendo de que había personas que salían al mundo diciendo que Jesucristo no vino en carne, ¿verdad? Como diciendo que esos son los gnósticos, ya en ese tiempo estaban los gnósticos que decían que Jesús era espíritu, que no era carne, porque ellos creían que la materia, que la carne es mala y Jesús no puede ser malo, por ende entonces Jesús no era de carne. Entonces a eso se está refiriendo, no que encarnó un Dios menor, señor Tito Martínez. Esa es mi respuesta.
Bueno, usted ha mentido en su respuesta descaradamente, porque ya le he demostrado que en quien vino en carne, quien se manifestó en carne, fue Jesucristo. Lo dijo el apóstol Juan. Y usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho que ese verbo, ese logos, ese verbo mencionado en Juan 1:1, y en el verso 14 dice usted que es el Padre Celestial. ¿Por qué usted miente? Si dice Juan 1 que ese verbo estaba con el Dios, si estaba con el Dios Padre, ¿cómo ese verbo va a ser el Dios Padre si estaba con Él? Estaba con Él. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción, y el verbo era Dios. Si estaba con el otro, con el Padre, ¿cómo va a ser el otro? ¿Cómo el verbo va a ser el otro? ¿Y qué dice en Apocalipsis capítulo 19? Que este verbo de Dios es Jesucristo y su nombre es el verbo de Dios, por lo tanto el verbo es Jesús. ¿Por qué mienten ustedes diciendo que este verbo de Dios es el Padre Celestial? ¿Por qué miente usted diciendo que fue el Padre Celestial quien se hizo carne cuando dice que fue Jesucristo?
Señor, en todos sus argumentos yo lo he visto como usted ha dicho y ha transversado a placer la palabra de Dios. Y no le he dicho que es usted un mentiroso, ¿sí? Entonces, no me falta el respeto, señor Tito. Bueno, el señor Tito Martínez cita Juan 1:1. Para decir que el verbo estaba con el Padre, dando a entender que hay un sujeto llamado verbo, ¿verdad? Pero ahí la Biblia no dice que hay un Dios menor. Ahí la Biblia no dice que hay un Dios menor, tampoco dice la Biblia que hay un Hijo eterno, ¿no? Ahí solamente dice que en el principio era el verbo, en Argei, ¿sí? En Argei, en el principio de la eternidad, antes de todas las cosas, era el verbo. Era el verbo. O sea, ¿qué era el verbo? Es la palabra de Dios. O sea, yo ya le dije, si vamos a la semántica, verbo significa, o logos, ¿verdad? Significa muchas definiciones tiene. Ya le he dicho, ahí no, en ningún lado cabe que sea un sujeto. Entonces, usted luego trata de, con Apocalipsis capítulo 19, decir, ahí está el sujeto verbo. No, no, ahí dice que su nombre es llamado el verbo de Dios. Ahí no está diciendo que hay un sujeto que se llama verbo de Dios. Ahí no está diciendo nada de eso. Y aparte, eso ya sería luego de la encarnación, ya cuando Jesús viene, ¿verdad? Luego de en el día del juicio final, que Jesucristo viene, ¿verdad? Para juzgar. Pero ahí no está hablando de una eternidad, Tito Martínez. Entonces usted tiene que ubicar las dispensaciones correctamente, ¿sí? Ahí está hablando en Argei, en el principio, antes de todas las cosas, yo era con su palabra. Entonces Dios, ese verbo, que es el plan de Dios, el diseño de Dios, ese diseño era con Dios. Yo era con ese diseño, claro. Dios, antes de hacer todas las cosas, Dios es un Dios inteligente, ¿verdad? Un Dios sabio, que antes de crear, primeramente lo diseña todo en su mente y luego lo ejecuta él mismo. Por eso dice que él lo hace por sí mismo, no por otra persona, señor Tito Martínez. Esa es mi respuesta.
A ver, ustedes los unicitarios niegan que Jesucristo preexistiera, que estuviera con el Padre Celestial antes de venir a la Tierra. Entonces le pregunto, ¿por qué Jesús dijo en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, es decir, antes de que Dios creara los cielos y la tierra? Ya Cristo estaba en el cielo con el Padre Celestial. Ya tenía gloria, con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiese, antes de que el universo fuera creado. Entonces pregunto, ¿por qué ustedes niegan que Cristo antes de venir a la tierra ya existía con el Padre ahí en el cielo? ¿Por qué ustedes niegan esas palabras de Jesús ahí en Juan 17:5, diciendo que Jesús, que no, dicen ustedes que no estaba con el Padre Celestial ahí en el cielo? Entonces, ¿por qué Jesús dijo todo lo contrario a lo que ustedes enseñan?
Bueno, Tito, Juan 17:5 no está hablando de que un tal Dios menor existía con el Padre, ¿verdad?, a nivel personal. No. Tengo que decirle que dentro del verbo de Dios, ¿verdad?, dentro de los designios de Dios, dentro de los planes de Dios, pensamientos de Dios el Padre, el único Dios, el Padre que existe, ya tenía a Jesucristo glorificado, ¿sí? Ya lo tenía al Cristo glorificado en los designios de Dios. O sea, no solamente eso, señor Tito Martínez, sino que también el Cordero de Dios había sido inmolado, Tito. Vea esto, Apocalipsis 13:8. Dice que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, ¿cómo puede ser posible eso, no? Que el sujeto Cordero sea inmolado de una forma real, tangible. Claro, eso no podría suceder, porque si eso fuese posible, entonces fue inmolado dos veces. Una antes de la fundación del mundo y luego a los 33 años de su vida. Entonces, ¿cómo concibimos la idea de que fue inmolado desde la fundación del mundo? Claro, fue inmolado en los designios de Dios. Fue inmolado en los designios de Dios. Y también fue glorificado en los designios de Dios. O sea, porque Dios decidió hacer todas las cosas para reunirlas en la persona de Jesucristo, para que Jesucristo tenga la preeminencia en todo. Entonces, ahí no existe en ningún lado que haya un Dios menor con el Padre. No. De hecho, como le dije, un Dios menor, no puede ser ungido. No existe un Dios hijo ungido. Eso es una controversia fatal.
A ver, siguiente pregunta, creo que es la cuarta. Usted ha dicho que ese verbo de Dios, que no es el nombre de Jesucristo. Usted lo ha dicho literalmente. Lo ha dicho, que el verbo de Dios, que el verbo no es el nombre de Jesucristo. Y yo le pregunto, cuarta pregunta. Entonces, ¿por qué Apocalipsis capítulo 19, hablando de Jesucristo, describiendo su futura segunda venida a la tierra, dice, y su nombre es el verbo de Dios? Entonces, le pregunto, ¿por qué usted ha mentido descaradamente diciendo que ese no es el nombre de Jesucristo? Si Apocalipsis capítulo 19, creo que es el verso 17 por ahí, o el verso 13, ¿por qué dice y su nombre es el verbo de Dios? Entonces, ¿por qué usted ha mentido diciendo que ese no es el nombre del Señor Jesucristo? Responda esa pregunta.
Bueno, Tito Martínez a cada rato dice, porque usted ha mentido descaradamente. No, Tito, yo jamás dije o negué que Jesucristo o que su nombre sea llamado, porque eso sí tenía que ser así la pregunta. ¿Es llamado el nombre de Jesucristo el Verbo de Dios? Eso tenía que ser la pregunta, pero usted formula una pregunta basándose de una mala interpretación suya, porque yo veo que usted no presta atención a mis audios. Usted dice que yo negué que Jesucristo o que el nombre de Jesucristo es el verbo de Dios. No, no, yo no negué. Yo lo que estoy negando, señor Tito Martínez, y prepare su oído, preste atención, señor, por favor. Yo lo que estoy negando es que exista un Dios menor llamado Verbo de Dios en Juan 1.1, porque usted me citó esos textos, señor. Entonces, como ahí en ese texto no hablan de ningún sujeto llamado Verbo de Dios, ahí solamente existe el Logos, que es la palabra de Dios. Entonces usted tiene que demostrar que ese Verbo, es el Hijo o un Dios menor. Pero ahí no encontramos que vea que sea el Hijo que está con el Padre. No. Entonces, por eso yo le dije que usted tiene que acomodarse según las dispensaciones de los tiempos. Claro, cuando Jesucristo viene ya en el día final, en el día del juicio, dice que viene montado un caballo, ¿verdad? Y que su nombre, ¿verdad? En su vestidura tiene un nombre escrito, que es el nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ahí sí podemos decirlo, pero no en Argei, de Juan 1.1, Tito.
Bueno, esta pregunta dice que en Juan 1.1 dice usted que ahí no se habla de otra persona divina, de otro sujeto que se ha llamado del Verbo de Dios. Entonces, si es así, ¿por qué dice Juan 1.1 que en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios? Entonces, ¿por qué el pasaje de Juan 1.1 no dice que el Verbo era el Dios? Porque el texto no dice que el Verbo era el Dios, dice y el Verbo era Dios, sin el artículo. Y además dice que estaba con el Dios. Yo le pregunto, si estaba con el Dios, si el Verbo estaba con el Dios, ¿cómo el Verbo va a ser ese Dios supremo? ¿Cómo va a ser el Dios? Le repito la pregunta, si el Verbo estaba con el Dios, ¿cómo ese Verbo va a ser el Dios? Si estaba con él, ¿cómo va a ser él? Tiene que ser otro, otra persona divina. Entonces yo le pregunto, esa es la pregunta, si estaba con el Dios, ¿cómo va a ser ese Verbo, va a ser el Dios?
Bueno, su pregunta es muy sencilla de responder. Primeramente usted tiene que estudiar un poquito de griego básico, ¿verdad? Para entender Juan 1.1. El Logos era, o prostonteón, ¿sí? Con el Dios, y Dios allí está en caso acusativo, ¿verdad? En caso acusativo, en la segunda cláusula. Después, en la tercera cláusula, dice que el Verbo era Dios, ¿verdad? Y usted dice, como ahí no está el artículo definido en Teos, en la tercera cláusula, ¿sí? Y el Verbo era Dios, y usted dice, como no dice y el Verbo era el Dios, usted cree, usted cree que es un Dios menor. Bueno, esa es una interpretación clásica de los arrianos, los testigos de Jehová. Usted creo que usted tiene esa doctrina, parece ser, ¿no? Porque usted no ve que en la tercera cláusula tanto Hologos como Teo están en caso nominativo los dos. El que lleva el artículo definido es Logos. Y luego está actuando como el sujeto gramatical allí, funcionando como el sujeto predominante de la tercera cláusula, mientras que Teos, que también está en caso nominativo, ¿verdad? No está mal que nos lleve el artículo, pero eso no indica que sea otro sujeto, sino que lo que está describiendo es que Hologos, ¿verdad? Las características de Hologos es que es Dios. En otras palabras, ese Verbo es divino. Ese Verbo es divino. Entonces, en ningún lado dice que hay un sujeto llamado Verbo que sea Dios, sino que la palabra es divina. ¿Y por qué la palabra es divina? Y porque es de Dios y corresponde al sujeto Dios, el Padre.
Bueno, siguiente pregunta. Usted realmente no me ha contestado la pregunta que le hice, pero bueno. La séptima pregunta, la última. Usted de la Iglesia Pentecostal Unida, la secta a la que usted pertenece, enseñan lo siguiente: Jesús es el Padre eterno, hecho visible, pues aparte de Él no hay ningún otro Dios. Nosotros creemos que en la consumación de todas las cosas habrá solo un Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la teología de ustedes, la he tomado de internet. Y yo le pregunto, deme usted un solo pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús dijera que Él es el Padre celestial, este Padre eterno
que él dijera literalmente que él es el Padre Celestial y que él sea el único Dios verdadero. Donde Jesús dijera esas palabras, donde él dijera que él es el único Dios verdadero, el Padre Celestial, porque eso es lo que enseñan ustedes. Porque deme usted el pasaje.
Bueno, Apocalipsis, ahí le estoy citando, el capítulo 21, vamos a leerlo de versículo, espera, a ver, acá, versículo 2. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Será su Dios, escucha. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho es, yo soy el Alfa y Omega, escuche, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese que está hablando, el Alfa y Omega, es justamente el Cordero de Dios. Es el primero y el postrero, es el mismo sujeto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y es el mismo sujeto de Apocalipsis 1, 17 y 18, que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, y es el mismo sujeto de Isaías 44, 12 y 6, perdón, y Isaías 48, 12, que es el primero y el postrero. Así que solamente existe un solo Dios, que es el primero y el postrero, que es el verdadero, el santo de Israel. Y ese único Dios, mi estimado Tito Martínez, es el que está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 7. Por eso dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Sí? El que venciere. A ese él lo toma como su hijo. Entonces, ahí tiene mi respuesta. Es el que habla, es el Cordero de Dios. Bueno, en ningún lado, comienzo con mi refutación, en ningún lado este hombre me pudo a mí demostrar que existe un Dios menor, porque le pedí gramaticalmente, deme un texto donde diga que exista el Dios Hijo menor, y no lo pudo dar. O sea, tuvo que tomar este texto por un lado o por el otro para formar ese Dios menor que existe en su mente, pero que no existe en la Biblia. Entonces, yo le he hecho varias preguntas. Le pregunté si el Dios Hijo menor es el ejecutador de la obra de Dios y este Dios menor nos crea solo él con sus manos. ¿Tenemos dos Dios creadores? Y me dice que sí, me dice que tenemos dos padres. Escuche, que tenemos dos creadores y dos padres divinos. Tito parece que no leyó 1 Corintios 8, 6, que hay un solo Dios y el Padre. Dios el Padre, perdón. O sea que no hay dos Dios Padre, Tito Martínez, uno mayor y uno menor. Si usted ve que hay un Dios, un Padre menor, déme el texto donde diga que hay un Padre menor. Eso es un invento de Tito Martínez. Tampoco leyó Tito Martínez Malaquías 2.10, donde dice que solamente tenemos un creador, solamente tenemos un padre, Tito. No existen dos padres, Tito. Después le pregunté, mi segunda pregunta, en sus declaraciones usted dice que tenemos dos reyes eternos. Si es así, ¿en qué momento dejó de reinar para luego heredar el trono de Dios? Según Lucas 1.31-33 y Hebreo 1.8. Y bueno, aquí el muchacho me respondió que siempre fue rey y que el que vio Isaías en Isaías capítulo 6, que era el hijo. Pero eso es falso porque el único que existe es Dios el Padre, y en Juan capítulo 2, usted quiere tomar ese texto para decir que Juan dice que se vio al hijo, no, vio la gloria de Dios el Padre. En visión, no del Hijo, en visión del Padre. Por eso dice en Números 12 que en sueños, cuando haya profeta en medio de vosotros, en sueños yo me presentaré, en sueños, en visiones, ¿sí? Estimado Tito, y eso tiene que estar en el espíritu para usted tener un encuentro personal con Dios y ver y tener visiones. Entonces parece que usted no leyó, ¿verdad? En Isaías, en Jeremías 23:5. Les recomiendo que lo lea. Bueno, dice que hay dos reyes, pero sin embargo más la Biblia dice que Dios, cuando habla con Samuel, que el pueblo pedía, ¿verdad? El pueblo pedía un rey como todas las naciones. Dios le dice que no lo han desechado a él, sino que a Samuel, ¿no? Sino que a él mismo, a Dios el Padre, lo desecharon como rey. Si lo desecharon como rey al Padre, entonces Tito, Israel tenía otro rey aparte. ¿Te había tenido otro rey más reinando con ellos? Claro que no, Tito. No existen dos reyes. Después le pregunté, usted dice que el único Dios supremo es el Padre, el más elevado es el Padre, más que los demás dioses, y que él no creó nada, sino que fue el Hijo. ¿Puede decirme, según Génesis 14, 22, a quién levantó la mano en juramento a Abraham? Bueno, usted me dijo que fue el Padre, que Abraham juró entonces al Padre. Usted está reconociendo que el único Padre creador, el único Padre que tiene y Dios creador que tiene Abraham es el Padre. Entonces lo felicito por reconocer y por su sinceridad de que solamente Abraham reconoce a un Dios y a un Padre. No reconocen a dos padres como usted dice. No reconoce a dos creadores. Entonces, gracias Tito. En mi cuarta pregunta le dije, en una charla que tuve con usted me dijo que Cristo, el Dios Hijo menor, nos dio aliento de vida y no el Padre, que el Dios Hijo nos creó con sus propias manos. ¿Puede decirme quién habla en Isaías 42:5? Bueno, y Tito, él no se da cuenta que Isaías 42, del 1 al 5, está hablando de Dios el Padre, ¿verdad? Él no se da cuenta y dice que, dice que fue el Padre. En su primera respuesta dice que fue el Padre que influyó aliento de vida, pero después dice que vino el Hijo el que sopló aliento de vida, que bajó del cielo el Hijo para... No, Tito, no pueden haber dos personas que soplan aliento de vida en el hombre, o es el Padre o es el Hijo. Entonces usted dijo que era el Hijo, después dice que fue el Padre, después dice que fue el Hijo. Tito, póngase de acuerdo, ¿quién sopló aliento de vida al final? ¿El Padre o el Hijo? aquí, bueno, claramente Tito me da la razón cuando dice que fue el Padre en Isaías 42:5, pero como se vio que se estaba refutando él mismo, él dijo, pero también el Hijo bajó y sopló aliento de vida. Entonces ahí vemos que es de doble moral, señor Tito. Después le pregunté, si tenemos dos creadores, ¿puede darme un texto donde diga que el Dios Hijo menor nos dio aliento de vida o que es el creador de las almas, puesto que el Padre solo es el ideólogo y que el Hijo es el ejecutor? Bueno, y él me cita Juan 1:3, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1 del 15 al 18, Hebreo 1 de 1 al 3, al 13, dice que el Padre nos creó, cree que el Padre necesita, en Génesis 2:7. O sea, hay una ensalada rusa, porque le pidió un texto donde diga que el Hijo nos da aliento de vida y no lo pudo dar. O sea, él me cita 1 Corintios 8:6, donde dice que, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor del cual son, por medio del cual son todas las cosas. Tito no se da cuenta que en ese contexto no está hablando de la creación del Edén. No. Lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Es que dentro del designio de Dios, Dios hace todas las cosas para poner como Señor o Señor de Señor y Rey de Reyes a Jesucristo, ¿verdad? Su Hijo. Pero lo que no sabe Tito y no cree ninguno, tampoco los trinitarios, es que Dios mismo iba a venir como hombre y él reinar para siempre. Porque Dios dijo que él no iba a compartir su gloria con nadie. O sea, con nadie es con nadie. Es así. Entonces, hay un solo Dios al cual adoramos, Tito. Y no es pecado adorar a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, Tito. Usted está cayendo en pecado por no honrar al Hijo, por no adorar al Hijo. Usted está cayendo en pecado. Entonces, después le pregunté, si el Hijo no es el Altísimo o el Alto y Sublime, sino solo el Padre, el cual no es el Creador, Ejecutador, ¿puede decirme quién habla en Isaías 57, 15, 16? Y bueno, usted dice que es el Padre. Claro, usted entonces me da la razón. Dice, pero el Yahweh que descendía y vuelve con ese argumento, yo lo digo barato, porque en una parte de la Biblia dice que descendió el Hijo y a soplar. O sea, deme ese texto donde dice que el Hijo descendió para soplar aliento de vida en el hombre. Me dice, pero el Yahweh que descendía era el segundo Yahweh. ¿Segundo Yahweh, Tito? ¿Dónde dice que es el segundo Yahweh? Tito, usted está hablando mal. Cosas extrabíblicas, cosas que no existen en la Biblia. Bueno, que hablaba el Padre a los profetas. Me cita Hebreo 1.1 para decir que el que hablaba en Isaías 57 era el Padre. Yo lo aplaudo, sí, claro que era el Padre. No existe el yo hijo. No existe el yo hijo Tito. Usted me cita Hebreo 1.1 para decir que ahí hablaba Dios por medio de los profetas. Pero luego, como se ve nuevamente refutado, tiene que meter ese que dice, pero venía el segundo Yahweh, el ángel, que el ángel de Yahweh era el Dios Hijo, que habló con Abraham, que habló con Moisés, bueno, y con otros sujetos más. Ahora, ¿cómo usted se contradice? Porque me cita Hebreos 1 y dice que Dios habló por los profetas al pueblo y luego en estos postreros tiempos Dios no ha hablado por el Hijo. ¿Cómo usted dice que entonces ahora Dios no habló antes en los tiempos antiguos por el Hijo? ¿Cómo usted se contradice así, Tito, tan, tan inocentemente? Después le pregunté, le hice una pregunta, ¿por qué usted en Salmo 145.1 dice que ahí se habla de Cristo, del Dios Hijo? Entonces, si usted está diciendo de que alabar a Cristo es pecado, entonces usted dice, ahí dice exaltar, que exaltar no es lo mismo que adorar. Tito, ¿cómo no? Exaltar y adorar es lo mismo. Usted está exaltando las virtudes de aquel. Y ese que está hablando en Salmo 145.1 es Dios el Padre, Tito. Y dice que la adoración suprema se la da al Padre. Muéstreme dónde está la adoración, que diga adoración suprema. Usted está mal, señor Tito, porque vea que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 al 14, se la adora tanto al referente cordero como al que está sentado. Y de la misma manera, toda la creación lo adoran, Tito. Dice que al Padre se la adora y no al Hijo. Usted está mal, ¿cómo no se va a adorar al Hijo, Tito? Si el Hijo es el mismo Dios. Jesucristo mismo, cuando estuvo en la tierra, recibió adoración, Tito. Entonces yo le invito a que usted medite un poquito mejor. Bendiciones.
Bueno, ya le voy a responder a todo lo que ha dicho y ya con esto terminamos el debate. Bueno, prácticamente el 100% de lo que usted ha dicho son todo mentiras. Es todo falso. Y le voy a responder por el final. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir. El tema de la adoración. Usted dice que hay que adorar a Jesús, a Jesucristo, porque en la Biblia se enseña a adorar a Jesucristo. Mentira. Usted no cree en las palabras de Cristo porque usted no es cristiano, no sigue la doctrina del Señor Jesucristo. Porque Jesús enseñó bien clarito en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que solo hemos de adorar al Padre Celestial. Es que usted no se da cuenta que Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración. ¿No se da usted cuenta que Jesús no dijo por ninguna parte, adorarán al Padre y a mí porque el Padre y yo tales adoradores buscamos? No se da cuenta que usted miente. Jesús dijo que solo tenemos que dar ese tipo de adoración al Padre Celestial y no a Él. A Jesús nunca le adoraron en el Nuevo Testamento. Eso solamente aparece en las malas traducciones. Cuando dicen, por ejemplo, que los magos de Oriente llegaron allá a Belén y vieron al niño, se postraron y le adoraron, dicen las malas traducciones en las cuales se basan ustedes, los mentirosos unicitarios. Se van a ser mal en esas malas traducciones. Los magos de Oriente no eran tan idiotas para adorar al niño Jesús, al Mesías. Ellos le tributaron reverencia, se postraron ante él con reverencia porque había nacido el rey de Israel, el Mesías. Ellos no eran tan idiotas para creer que el Dios Padre había venido a la tierra y había nacido como niño, no. Estaban dando reverencia, que será la costumbre entre los orientales, dar reverencia al Mesías, al Rey de Israel, que había nacido simplemente. Pero las malas traducciones, como la Reina Valera lo han vertido por adorar, cuando la palabrita griega que ahí se utiliza es proscuneo, que significa postrarse con reverencia. Y eso es lo que hicieron los apóstoles y eso es lo que hicieron los magos de Oriente con Jesús. Se postraron ante Jesús con reverencia. Pero la adoración, solamente se adora al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, porque esa fue la enseñanza de Jesús, la cual usted rechaza, porque en realidad ustedes, los herejes y mentirosos unicitarios, no creen en Jesús. Si ustedes fueran cristianos verdaderos, creerían en la enseñanza de Jesús. Pero la pisotean, la rechazan totalmente, porque Jesús enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Segundo lugar, quien descendía a la tierra era solo el Hijo. La Biblia habla claramente de dos dioses, dos seres divinos llamados Yahvé. Y esto se lo puedo demostrar a usted cuando quiera en otro debate. Ahí lo demuestro, por ejemplo, en el libro que he escrito, que usted no ha leído, ahí demuestro la existencia claramente de los dos dioses llamados Yahvé, enseñados bien clarito en la Biblia. Se le apareció, por ejemplo, a Moisés en el medio de la zarza. Se le llama primero el ángel de Yahvé y seguidamente se le llama Yahvé. Se le llama Yahvé, se le llama Dios, se le llama Yahvé. Era el yo soy el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Primero le llama ángel, ahí en Éxodo, capítulo 3, primero le llama el ángel de Yahvé y seguidamente a ese mismo ángel se le llama Yahvé. ¿Qué significa esto? Pues que hay dos dioses llamados igual, llamados Yahvé. Esa es la enseñanza bíblica a la cual ustedes, los mentirosos unicitarios, rechazan totalmente. Después dice usted que el Señor Jesucristo es el Dios Altísimo. Mentira, una burda mentira del diablo. La Biblia cuando habla del Altísimo se refiere solamente al Padre Celestial, como dijo por ejemplo el sumo sacerdote hebreo. Te conjuro por el Dios viviente, por el Dios Altísimo, si nos digas si tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. El Dios Altísimo siempre se refiere al Padre Celestial y nunca a Jesús. Después dice usted que adora a Jesús. Dice usted claramente, ha dicho que usted adora a Jesucristo. Pues usted no es cristiano entonces, porque el Jesucristo, el propio Señor Jesús, nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Juan 4, versos 23 y 24. Observe que Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración exclusiva que se ha de dar al Dios Padre. Por lo tanto, usted no sigue la doctrina de Cristo y, por lo tanto, ustedes los unicitarios son anticristianos. Es decir, rechazan la enseñanza de Jesús y la pisotean. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice ese pasaje del Antiguo Testamento. Claro, el Señor Yahvé de los ejércitos, que es Jesucristo, no el Dios Padre, en ese pasaje es quien vendría a la tierra en forma de hombre para salvar. Porque Jesucristo tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé. Son dos dioses que tienen el mismo nombre. Y este Dios que vendría a la tierra, repito, pues es sencillamente el Señor Jesucristo, no el Padre Celestial. Porque fue el Verbo quien se hizo carne, como ya le he demostrado en este debate. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. No fue el Dios Padre, como usted ha dicho, de forma diabólica, de forma falsa, diciendo que fue el Padre Celestial quien vino a la tierra como hombre. Mentira. Quien vino a la tierra como hombre, quien vino en carne, fue Jesucristo. Lo dijo el apóstol Juan ahí en primera de Juan. Y lo dice Juan 1.14 bien clarito. Y aquel Verbo fue hecho carne. No dice y el Dios Padre fue hecho carne, no. Dice y aquel Verbo, que es Jesucristo, la persona de Jesús, fue hecho carne. Ustedes mienten descaradamente, insultan al propio Jesús, al propio apóstol Juan, cuando enseñan esa mentira diabólica de que fue el Dios Padre quien se hizo carne. Yo jamás he dicho que Dios el Padre no creó nada, pero no mienta usted cuando he dicho yo esa burrada, esa blasfemia que el Dios Padre no creó nada. Usted está mintiendo. Usted no sabe ni de lo que habla. ¿Cuándo he dicho yo que el Dios Padre no creó nada? Si he dicho bien clarito que el Padre es el Creador Supremo, de Él proceden todas las cosas. 1 Corintios 8, 6. ¿Qué dice Apocalipsis 4, versos 10 y 11? Todas las cosas las creó el Padre Celestial porque por su voluntad existen y fueron creadas. Fue el Padre quien decidió crear los cielos y la tierra, pero lo creó todo por medio de su Hijo. Y ya le di los pasajes. Juan capítulo 1, verso 3, verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 al 18 y Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Que el Padre creó todas las cosas, creó el universo por medio de su Hijo. Los dos son creadores. Uno es el Creador Supremo, el Padre, que es quien decidió crear todo, y Jesucristo es quien ejecutó la obra del Padre. Así de simple, esa es la enseñanza bíblica, la cual ustedes, los herejes unicitarios, rechazan totalmente. Israel siempre ha tenido dos reyes. El rey supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo rey, que es el Mesías. Y luego había más reyes, que eran los reyes de Israel. Claro que tenían más reyes el pueblo de Israel. Eso que dice usted, que Israel siempre ha tenido un solo rey, es una burda mentira, una doctrina de demonios. ¿Cómo van a tener un rey el pueblo de Israel si en el pueblo de Israel había reyes humanos que gobernaban la nación de Israel? A Jesucristo se le llama rey y al Dios Padre también se le llama rey. Así que es mentira decir que siempre Israel ha tenido un solo rey. Eso es una falsedad y eso es una patraña. Después se ha negado usted que el Señor Yahvé de los ejércitos, sentado en su trono celestial, mencionado en Isaías 6, sea Jesús. ¿Pero qué mentira está diciendo usted? Si en este debate ya le demostraba bien clarito que ese Señor Yahvé visto por el profeta Isaías era Jesús, si lo dice Juan ahí en Juan 12, que vio la gloria de Jesús, que vio a Jesús, vio a Cristo, vio su gloria y habló de él, ahí lo dice literalmente, en Juan 12, creo que es el 40 y el 41, ahí lo dice,
que vio su gloria y habló de él. ¿De quién él? Cuando dice él, ¿a quién se refiere? A Jesús. Habló de Jesús. Isaías le vio ahí en Isaías capítulo 6, sentado en su trono celestial. Y no me venga usted con la mentira satánica diciendo que era el Dios Padre a quien vio. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18. Por lo tanto, ¿a quién vio el profeta Isaías? Pues vio a Jesús, al segundo Yahvé, a Cristo. No vio al Padre Celestial. Y además dice que lo vio con sus ojos físicos. Y no como lo que ha dicho usted, una burda mentira cuando ha dicho que no le vio con sus ojos físicos. Cuando el propio Isaías lo dijo. Mis ojos han visto al Rey, a Yahvé de los ejércitos. Después ha dicho usted, ha citado 1 Corintios 8:6 para decir que solamente existe un Dios. Mentira. Una vez más usted citando, está usted citando una versión falsificada de la Biblia. La palabra solo no se encuentra en un manuscrito del texto este de 1 Corintios 8:6. El texto correcto, la traducción correcta es, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. El apóstol Pablo jamás dijo en ese texto que solo exista un Dios Padre, jamás. Dijo que tenemos un Dios Padre, claro, no tenemos 2, 3, 4, 500 mil dioses supremos, no, tenemos uno. Tenemos uno que es el Padre Celestial y un Señor Jesucristo. No tenemos 2, 3, 20, 80 mil señores Jesucristos, ¿no? Tenemos uno. Eso es lo que enseña 1 Corintios 8:6. Y ahora viene la gorda. Apocalipsis 21:5. Usted ha dicho que este Dios que está sentado en el trono es Jesús. Cuando resulta que es el Padre Celestial. Cuando dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque resulta. A ver, escuche usted, hereje unicitario, que en Apocalipsis capítulo 4, este Dios que está sentado en el trono es el Padre. No es Jesús, no es el Cordero, porque Jesús después se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, ¿cómo va a ser Jesús el que está sentado en el trono? Si toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Ahí lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 5. Por lo tanto, este Dios que está sentado en el trono y dice, he aquí yo hago todo, nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5, no es Jesús, sino que es el Padre Celestial, no es el Cordero, es el Padre. Usted ha mentido descaradamente al decir que era Jesús.
¿Por qué en el debate dijiste tú que el Dios que está sentado en el trono, mencionado ahí en el Apocalipsis, cuando dice este Dios que está sentado en el trono, he aquí hago nuevas todas las cosas? ¿Por qué dices tú que es Jesucristo? ¿Por qué dijiste que es Jesucristo? Si resulta que ese Dios que está sentado en el trono es solamente el Padre Celestial, como leemos en Apocalipsis capítulo 4. Dice que vio en el cielo a un trono, vio un trono y a uno sentado en ese trono, dijo el apóstol Juan. Y tú dices que es Jesucristo. Entonces yo te pregunto, ¿entonces por qué Jesucristo después en el capítulo 5 del Apocalipsis, que es el Cordero, así es como se le llama en el Apocalipsis, el Cordero, ¿por qué el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos? ¿Me lo podrías explicar? ¿Qué pasó? Que según tú, Jesús se acercó a sí mismo y tomó de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. ¿Por qué dijiste que ese Dios sentado en el trono es Jesús? Entonces, ¿quién es el Cordero? Te pregunto, ¿quién es el Cordero que se acerca a este Dios sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos? ¿Me podrías responder a esta pregunta?
A ver, Gabriel, contéstame en audio a la pregunta que te he hecho. O sea, tú dices que el Dios que está sentado en el trono, ahí en el Apocalipsis, es Jesús, lo que has dicho en tu anterior audio. Entonces explícame quién es el Cordero. Porque en el capítulo 5 se dice que el Cordero, que estaba de pie, no sentado, sino de pie en medio del trono, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Si tú dices, a ver si lo entiendes la pregunta, si tú dices que el Dios que está sentado en el trono es Jesús, Jesucristo, entonces ¿quién es el Cordero que se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos? ¿Quién es el Cordero? Esa es la pregunta, es bien simple, contéstamela. Ah, o sea, acabas de decir, me has contestado aquí por escrito, dices que el Cordero es el Dios que está sentado en el trono. Dices tú, es el sujeto, es el mismo sujeto. Ah, o sea que según tú, el propio Jesús se acerca a sí mismo, a Jesús, y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Eso es lo que crees tú. ¿Quién es el Dios que está sentado en el trono mencionado en el Apocalipsis? ¿El Padre o el Hijo? Responde a esa simple pregunta. Bueno, por fin has respondido. Acaba de decir que es el Hijo. El Dios que está sentado en el trono, mencionado en Apocalipsis 21:5, dices que es Cristo, el Hijo. Y yo te pregunto, entonces, ¿quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero que se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos? Porque como tú dices que el Dios que está sentado en el trono es el Hijo, es Jesús, ¿quién es el Cordero entonces mencionado en el Apocalipsis? Que se acerca a este Dios y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. ¿Quién es el Cordero? Esa es la pregunta. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice Juan que vio en el cielo un trono y en el trono a uno sentado. ¿Quién era ese Dios que estaba sentado en el trono? ¿Quién era? Era Dios, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿qué Dios? ¿El Padre o el Hijo? Tú dices que el Hijo. O sea que según tú, en el capítulo 5, en el capítulo siguiente, cuando el Cordero se acerca a este Dios que está sentado en el trono, es Jesús que se acerca a Jesús. Jesús se acerca a Jesús y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Esa es la creencia, como todos pueden ver, la creencia diabólica y estúpida que tienen estos herejes unicitarios. Que el Dios que está sentado en el trono es Jesús, que el Cordero es Jesús y que Jesús se acerca a Jesús para tomar de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Ahí tienen la herejía estúpida y blasfema de estos mentirosos unicitarios que enseñan esa monstruosidad. Doy por terminado este debate.